El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy miércoles 10 de febrero del 2021, día 332 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero y Instagram e instagram.com/lherrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? En el miércoles de Melissa, todo sobre las variantes del coronavirus y tenemos refuerzo viral. ¿Y cómo terminó el primer día y qué ha pasado en el segundo día del juicio de Trump? Discuto eso y más en el desembolso federal con Frankie Tins Blanco. Y arranquemos. Bueno, antes de comenzar y presentar a la doctora Marzán, hay noticias sobre Promesa. Parece que hay el inicio de un acuerdo con los bonistas de obligaciones generales, etcétera. La noticia realmente pasó a minutos de comenzar el programa, así que no he tenido tiempo a ver exactamente qué fue lo que se dijo. Así que mañana hablaremos de eso. Pero vamos ahora al miércoles de Melissa.
Ahora, ¿en qué es la que hay? Profundizamos en los temas de salud con la epidemióloga y experta en salud pública, Melissa Marzán. Miércoles de Melissa.
Bueno, como todos los miércoles, recibimos a nuestra epidemióloga residente, doctora Melissa Marzán. ¿Qué es la que hay, doctora?
En la que hay, Luis. Buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan.
Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos refuerzo para hablar de las variantes del virus, pero antes de presentarlo, vamos a las noticias y temas generales. Doctora, ¿cómo está hoy el nivel de riesgo de contraer el coronavirus en Puerto Rico?
Luis, como todos los miércoles, compartimos los niveles, el nivel de riesgo de COVID desde los distintos modelos que hay disponibles. Utilizando los datos que publica el doctor Rafael Irizarri, que también son los datos que utiliza la coalición científica. Pues básicamente allí hemos visto que para la semana del 27 de enero hasta el 2 de febrero, pues básicamente la positividad de en general de las pruebas moleculares es de 9.1. Pero uh-huh. Cuando miramos específicamente el porciento de positividad para casos nuevos está en 5.9, ¿verdad? Son los datos que están publicados hasta hoy. Así que en ese sentido pues se ve una reducción, pero también hay una reducción en la cantidad de pruebas que se están haciendo por día. Así que es bien importante tener ese dato porque aunque ciertamente hay unos indicadores de mejoría, también si la cantidad de pruebas que se están haciendo diaria disminuye, pues eso puede ser una disminución artificial, por ponerlo de alguna manera. Así que es bien importante, como quiera, mantener el monitoreo.
Ese indicador de 5.9 en pruebas nuevas nos dice también que probablemente el que da positivo se hace más pruebas porque está haciéndose pruebas hasta ver cuándo encuentra el negativo, ¿no? Es para entender, porque creo que nunca habíamos hablado de ese indicador.
Casos nuevos, básicamente, exacto, que es la primera vez que esta persona está teniendo una prueba positiva.
Okay,
porque recordemos que
bueno,
cuando...
Bueno, y el curso... Adelante.
Disculpa, cuando hacemos... ¿Verdad? Hay distintas formas de calcular positividad, que es importante también resaltarlo, pero en ocasiones cuando estamos calculando positividad para un periodo de una semana o dos semanas, pues puede haber una persona que se haya hecho una prueba más de una vez, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues ahí hay una distinción entre esos dos indicadores.
Bueno, y entonces hablando en general, el curso de la pandemia a nivel global, y recuerden que la doctora prepara unas diapositivas que las estamos compartiendo con ustedes en la versión video en la aplicación en Facebook. ¿Cómo vemos la pandemia en el planeta?
Y ciertamente, Luis, estamos hablando hace varias semanas de que hay una reducción, por lo menos a nivel local, también la hemos empezado a mirar dentro de lo que está pasando en Estados Unidos, y eso es básicamente una tendencia global. El informe que publicó hoy la Organización Mundial de la Salud, mirando específicamente, ¿verdad?, qué ha pasado en la última semana, pues esta es la cuarta semana consecutiva donde los números de casos nuevos han ido disminuyendo. En comparación con la semana pasada, pues la disminución ya fue de un 17%. Así que básicamente ha sido una tendencia que se ha visto a través de distintas regiones. Pero igual, aunque pueden ser buenas noticias, todo esto siempre hay que mirarlo preliminarmente, Luis. Y eso yo creo que esa es una de mis palabras favoritas, preliminarmente.
Así
porque
es.
Si está la situación de que, pues, durante este mes de diciembre y enero, pues, hay asuntos de que hay menos pruebas porque hay días feriados y toda esta situación, pues obviamente eso hay que mirarlo con cautela.
Bueno, y entonces pasando al otro lado de la moneda, el esfuerzo de las vacunas, ¿cómo lo vemos a nivel global, doctora?
Pues los datos de vacunación, pues mirando los datos de Our World in Data, pues básicamente ya nos dice que para hoy había más de 140 millones de dosis administradas a mundial, así que eso es bien poco.
Bien poco, eso es casi nada.
Aunque se escuche un montón, es muy poco para el término de impactar una pandemia. Claro, y cuando miramos...
2.2%, perdón.
Sí, sí, y cuando miramos específicamente, cuando comparamos con la población, pues ¿dónde estamos? Pues Israel sigue liderando la vacunación por habitantes, después le sigue los Emiratos Árabes, Reino Unido, y entonces en cuarto lugar básicamente está Estados Unidos. Así que en ese sentido, pues todavía pues hay muchas áreas que mejorar, porque sabemos que la vacunación se está acelerando, pero pues esto es un proceso que va cogiendo forma con la semana.
Y lo que más me preocupa, que yo sigo también las estadísticas, es que no se está duplicando semana a semana. O sea, el crecimiento no es exponencial. Y siento que los escenarios, no, incluso no los más optimistas, los escenarios a medio término de la normalidad no se van a cumplir. Por lo menos así lo veo hoy, quizás entren más líneas de producción, etcétera, pero quién sabe. Y en Puerto Rico, doctora, ¿cómo vemos el asunto? ¿Estamos igual? ¿Estamos mejor en cuanto a la vacunación?
Pues mira, de los datos de vacunación y siempre, ¿verdad, Luis?, haciendo la referencia, yo utilizo los datos que publica la página del CDC. Así que si hay alguna diferencia entre lo que dice CDC y el Departamento de Salud, pues uso los de CDC porque están públicos y se me hace fácil poder acceder a la información. En ese sentido, pues sí ha habido, como tú mencionas, no hemos duplicado en la semana a semana la administración de vacunas y el poderlas distribuir, pero sí va en aumento. Que yo creo que eso es importante resaltarlo, pero como tú bien dices, la idea es que podamos subir a por lo menos a más de 2.1 millones de dosis diarias, por ejemplo, en Estados Unidos. Y en términos de dónde estamos, pues mira, en Estados Unidos hasta este momento se ha vacunado parcialmente el 10.3% de la población. Y es parcialmente porque eso significa personas que tienen una o dos o las dos dosis. Okay. Pero cuando miramos en específico quienes ya tienen sus dos dosis completas, pues básicamente Estados Unidos solamente ha vacunado el 3.1% de su población. Así que ahí está la situación con Estados Unidos. Y en Puerto Rico, utilizando los datos de doctor Rafa Irizarry, pues básicamente, pues población vacunada, estamos en el 2.4%.
Falta mucho. Bueno, y una última noticia antes de presentar a nuestro invitado. Ayer la Organización Mundial de la Salud rindió un informe sobre, ¿verdad?, la investigación que hizo en Wuhan, China, sobre los orígenes del coronavirus. Leo de El País. La OMS considera que el virus tuvo un origen animal al concluir su misión en Wuhan. La esperada misión de la Organización Mundial de la Salud en Wuhan para investigar el origen del virus ha acabado casi como empezó, con una enorme expectación, con situaciones accidentadas y y casi con los mismos interrogantes, ha descartado como extremadamente improbable la teoría de que el patógeno pudo salir de un laboratorio de esa ciudad china, un planteamiento defendido por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero que muchos científicos habían desacreditado. Ha corroborado el paso del coronavirus de un animal al ser humano a través de una tercera especie como hipótesis más probable. Ha obtenido nuevas informaciones, pero continúa lejos de encontrar una respuesta definitiva. Así que la Organización Mundial de la Salud concluyó que parece, todo apunta a que el virus no fue creado en un laboratorio y que fue a través de transmisión animal. Estoy seguro que este informe no hará absolutamente nada para que la gente siga repitiendo teorías de conspiración, etcétera. Pero afortunadamente tenemos también en la línea telefónica a una persona que sabe mucho de virus y me parece que esta introducción es la apropiada para darle la bienvenida nuevamente en menos de una semana. Está repitiendo, estuvo el jueves pasado con nosotros en el Jueves de Ciencia Boricua y hoy lo tenemos para que nos hable de verdad de lo que son los virus y específicamente las variantes del COVID al doctor Samuel Díaz Muñoz, virólogo. ¿Qué es la que hay, doctor? ¿Está por ahí, doctor? Yo creo que está en mute.
Todo ahora. Bien, todo bien, Luis. ¿Qué es la que hay?
Bienvenido, bienvenido. Ya tiene fanático, para que sepa. Ya hay gente, ya me escribieron, así que tengo miedo que me vaya a tumbar el kiosco y todo. Bueno, vamos a los temas. Mucho se ha hablado de las variantes del coronavirus, así que empecemos por el principio, doctor. ¿Por qué los virus tienen mutaciones? Y segunda pregunta, ¿las mutaciones siempre son variantes del virus?
Excelente pregunta, Luis, y me encanta que estés empezando por el principio. Lo que me gustaría hacer es hablar un poquito de lo que son las mutaciones y la evolución, porque creo que entonces así se entiende un poquito mejor el proceso.
Vamos allá.
Mira, todos los seres vivos tenemos mutaciones. ¿Por qué? Porque, o sea, no somos iguales a nuestros ancestros. Sería chévere que yo sobrevivo como un individuo y yo digo, contra, yo quisiera que todos mis descendientes les fuera tan bien como yo y los hago idénticos y hago clones, ¿verdad? Pero hay un problema. Eso funciona mientras el ambiente se quede igualito. Si el ambiente cambia de manera en que es mala para esos descendientes, entonces se liquida todo el mundo, se limpian todos. Entonces, por eso hay variación, para explorar nuevos ambientes, para usar nuevos recursos, ese tipo de cosas. Entonces, literalmente, a nivel de una población, la diversidad es algo que hace a las poblaciones más robustas, más, okay, más tolerantes al cambio. Y es un principio que es el fundamento, la raíz de la vida. O sea, en la raíz de la vida está la diversidad. Entonces, los virus hacen esto, pero básicamente al extremo. ¿Por qué? Porque las poblaciones son súper grandes. Creo que lo he mencionado antes, que si tú te lavas un poquito la nariz y tienes coronavirus y te lavas con un poquito de agua, una cucharada, en esa cucharada hay tantos virus como hay gente en el mundo, ¿verdad? Entonces, los procesos de evolución, tanto la generación de las variantes como tanto la generación de las mutaciones, como cuáles se quedan, son bien, bien rápidos esos procesos. Ahora bien, las mutaciones son variantes. No necesariamente, usualmente le llamamos una variante cuando ya hay un grupo de mutaciones que como que viajan juntas, que siempre están presentes en el mismo virus, y entonces empiezan a dar lo que se llama un linaje. O sea, que básicamente esa variante empieza a dejar progenie, ¿verdad?
Yeah.
Y entonces tenemos muchas variantes. Como les dije la semana pasada, todos los virus ahora que hay por ahí que son de este tipo de coronavirus son variantes con respecto a la primera que apareció, a la primera que salió de Wuhan, ¿no? Por lo menos la primera que se identificó. Y entonces, pues, si tú miras el árbol familiar de los virus, hay un montón de variantes, un montón de clados y de linajes. Entonces, la manera que a mí me gusta describir las variantes, voy a ver si puedo hacer un cuento aquí. Yo soy fan de Bad Bunny.
Por eso nos llamamos bien. Ya yo sé que nos llamamos.
Bad Bunny ahora mismo está en su peak, ¿verdad? Él puede comprarse un Bugatti y decir, ah, no lo quiero, lo mando para atrás.
Es el coro de su canción. Es el coro de la canción que está pegada ahora mismo, correcto. Estoy en mi peak.
Yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Entonces, ese era el coronavirus al principio de la pandemia. ¿Por qué? Porque Bad Bunny no tiene que mover un dedo para nada. Y este coronavirus no tenía que mover un dedo para nada. Podía entrar a las células humanas, había un montón de huéspedes susceptibles, no tenía que hacer nada. Entonces, ahora, como hay un poquito de gente que han tenido una infección antes, hay unas poquitas de gente que tienen vacunas, ¿verdad? Uh-huh. Pues el virus se las ha visto un poquito más difíciles, ¿verdad? Y ahora está como Bad Bunny estaba, de bagel. Está fuerte, es el bagel. A 125, a 725, pues está difícil, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a ser creativo, empiezas a josear, ¿verdad? Y el virus está joseando. El virus está viendo cómo yo me puedo meter por aquí, ¿verdad? Y realmente le estamos haciendo fácil el joseo. ¿Por qué? Porque lo más fácil para el virus, si todos nos vacunáramos, digo, no se puede, ¿verdad? Pero si todos nos vacunáramos instantáneamente, liquidamos el virus, ¿verdad?
Claro.
En par de semanas, porque es fulminante, ¿verdad? Y si tuviéramos las medidas de prevención y todo, y más la vacuna, lo liquidamos. Pero como tenemos gente que han sido infectada, que tiene inmunidad parcial, que no se están protegiendo tal vez, no estamos siguiendo las medidas de protección, pues le estamos dando la habilidad para, mira, poquito a poquito, yo puedo hacer, mira, puedo tirar un gig por aquí, puedo hacer esto y puedo subsistir, ¿no? Y por eso es que salen las variantes entonces. Teníamos variantes antes, pero ahora tenemos variantes que causan preocupación. Y así es que se le dice científicamente, variants of concern. ¿Por qué? ¿Cuál es? Dime.
Te iba a preguntar. Iba a tratar de resumir el punto, ¿verdad? En lenguaje millennial. Básicamente una variante es una versión del virus con una mutación que se fue viral. ¿Verdad? Que la mutación
es
pegó.
Una mutación, y de momento... Exactamente. Es un grupo de mutaciones que se fue viral. Exacto. Exactamente.
Doctora Marzán.
Yo quiero decir que estoy encantada porque, de hecho, siempre reconocer que el doctor Díaz tiene esa capacidad de hablar estos temas complejos de una manera, ¿verdad? Que mucho, que fácil, mucha gente lo pueda entender. Y en esa línea, pregunto, ¿verdad? ¿Tenemos alguna idea de cómo también este comportamiento de mutaciones y variantes impactó la pandemia, por ejemplo, de la influenza a principios del siglo pasado? ¿Hay esa información?
Que yo sepa, no he dado un deep dive en el tema, pero que yo sepa, no, bueno, primero que no teníamos la herramienta, ¿verdad? Sí se ha podido ir retrospectivamente y ya se sabe cuál es la secuencia del virus del 1918, eso se sabe. Sí se sabe también que básicamente hubo variantes que después causaron otros picos de influenza que no fueron nada como la pandemia, pero que sí fueron epidemias considerables. Y entonces no tenemos las secuencias, pero se deduce que esos eran variantes de ese virus. A ese nivel ya tal vez se le podría graduar a cepas porque básicamente ya tiene unas características biológicas diferentes bien marcadas. Siendo la primera que pues no causa la mortalidad que causaba antes, ¿no? Pero se piensa que esas son así. Y quedan rastros todavía en las pandemias que se han formado de influenza desde 1918, quedan solo rastros de las variantes de ese virus original.
Interesante. Y me imagino que deben haber así como virólogos, arqueólogos, que están tratando de buscar cómo estudiar qué habrá del récord de eso.
Sí, no hay tantos, pero de hecho la manera en que se reconstruyó el virus es una historia súper interesante. Si quieren ir a hay varios documentales y cosas, pero básicamente era una persona que estaba bastante obsesionada con el tema y estaba buscando gente que estaba en el Ártico, por allá en Alaska y eso, de poblaciones indígenas que se habían muerto todos a la vez y que habían quedado básicamente congelados.
Congelado.
Y entonces exhumaron los cuerpos y ahí pudieron recolectar el material para después secuenciar el virus.
Es como Indiana Jones. Bueno, vamos a
seguir con la historia de Indiana Jones. Si nos desviamos.
Vamos por la tangente. Ok, vamos entonces a hablar de las variantes que más han sonado, ¿verdad? ¿Qué sabemos sobre la variante británica y por qué esa variante es más contagiosa?
Mira, la variante que se llama B117, que originó en el Reino Unido, básicamente lleva un alto nivel de que se está regando en la población. De hecho, hace unos días la confirmamos en nuestro laboratorio acá en el área de Sacramento, el primer caso, y lo que pasa es que se está regando. El dato es que cada 10 días básicamente se está duplicando en los Estados Unidos. Wow. Así que estamos viendo como en otros países esta cepa ha llegado a ser la dominante. Todavía está bajo investigación, pero la razón por la cual se cree más contagiosa, yo tengo un poquito de problema con ese término, porque contagiosa es, bueno, cuán eficiente es entrando a la célula. Y no necesariamente tiene que ser eso, por lo cual se riega más rápidamente por la población. Uno de los datos que tenemos es que las personas que tienen esta variante, hay unos datos que sugieren que tienen más virus. Y esto no tiene que ver con que estén más enfermos o no. Es que simplemente tienes más virus. Entonces, si estás respirando por ahí, ¿verdad? Y tosiendo o algo así, no tienes tu mascarilla, pues entonces tienes más virus. Entonces, pues más virus, más probabilidad de que se contagie, ¿verdad? Porque hay un nivel mínimo de virus que necesitas para contagiarte, ¿verdad? Que yo sé, creo que mucha gente no sabe eso. No es una partícula de virus nada más y te infecta. O sea, es en el rango de miles a decenas de miles. Y entonces, si una persona produce más, pues tienes más probabilidad. Y si estás en un espacio cerrado, etcétera, etcétera, pues ahí es el problema. También hay dos mutaciones que tiene que ayudan a que básicamente la llave que da con la del virus, que da con la cerradura de nuestras células, encaja mejor.
Okay.
O sea, no la tienes que menear ni nada de eso, sino que entra más fácil, ¿verdad?
Y eso es un toquecito del virus con cualquier célula, ya la encaja, ya ahí es la conexión y comienza el
proceso. Ya la encaja. Pero eso no necesariamente es necesariamente cierto, porque también causa problemas cuando está saliendo el virus. No quieres que se quede encajado cuando está saliendo las células para propagar.
Claro.
Así que hay varias posibilidades, pero definitivamente epidemiológicamente es bien claro que esta es se está regando por la población mucho más rápido que las otras.
Y Luis, en esa línea quisiera, ¿verdad?, también comentar que hoy salió publicado en la revista de los CDC, que es la que hablamos todos los miércoles, salió publicado que precisamente porque, ¿verdad?, preliminarmente, pues lo que se conoce es que puede ser una variante donde es más fácil que se dé la transmisión. Básicamente, pues hay una recomendación para la utilización de mascarillas comunitarias y es la mascarilla quirúrgica, que yo creo que es de las más que se utilizan, utilizarla acompañada de una mascarilla de tela por encima para asegurarte de que en realidad está piteando bien la mascarilla en tu cara, ¿verdad? Que no se están quedando esos espacios abiertos de aire. Así que es bien importante porque también ya los CDC están dando, ¿verdad?, esa recomendación de que tenemos que, con estas nuevas variantes, pues protegernos mejor para evitar que tengamos ese contacto, esa exposición con el virus.
Y entonces, de la variante sudafricana, que lo que se escucha es que es más peligrosa, ¿qué sabemos?
Creo que también es interesante porque tenemos más datos, porque uno de los ensayos clínicos de las vacunas se llevó a cabo allá y en otros países, en Sudáfrica, y entonces pasó cuando estaba emergiendo la variante, y entonces tienen datos de otros países para comparar. Cuando comparan los resultados con Estados Unidos, ven que la efectividad en cuanto a reducir el COVID sintomático, pues disminuyó mucho. Y hago énfasis en que fue disminución en COVID sintomático, ¿no? En cuestión de prevenir la muerte y prevenir las hospitalizaciones, todavía fue muy efectiva, básicamente 100% en la muerte. Pero levanta bandera, o sea, le tenemos que echar el ojo,
claro,
porque hay problemas. Y pues esa mutación tiene una de esas, una mutación que está compartida también con la del Reino Unido, que parece que evade los anticuerpos. Pero uno de los problemas, Luis, con las mutaciones es que una mutación puede tener un efecto, pero si está junta con otras mutaciones, a veces es difícil saber cuál es el efecto. Entonces, la cepa británica, la variante B117, también tiene esa mutación que va de los anticuerpos, mas sin embargo las vacunas son bastante efectivas con esa, porque las han probado con la sangre de los vacunados. Entonces, con la sudafricana, pues no está ocurriendo eso. Entonces, por eso hay que echarle el ojo. La variante Melissa, se me ayuda.
De
la
Brasil.
B1 es la de Brasil, ¿no?
Brasil, sí.
Pues la variante de Brasil, que si no me equivoco es la P1, también tiene esa, tiene esa mutación que va de los anticuerpos también. Así que de esa tenemos menos datos, pero pues si es algo que va de los anticuerpos, pues también puede causar potencialmente una infección más virulenta.
Doctor, 15 segundos que ya tengo la pausa encima. ¿Cuál es el futuro de la pandemia con todas estas variantes?
Tenemos dos escenarios posibles. Básicamente, siguen apareciendo más variantes. Hay retos para las vacunas. Hay que hacer vacunas nuevas, ¿verdad? Pero si nos protegemos, si seguimos las medidas, si le subimos dos a todas las medidas de prevención, y entonces vienen las vacunas, eso va a ser, el barrecampo que va a terminar con el virus. O sea, si no le damos oportunidad, si no hay contagios, no hay variantes.
Punto. Doctor Samuel Díaz Muñoz, gracias por estar aquí. ¿Dónde lo seguimos en las redes sociales?
Me pueden seguir @sociovirology, que es sociovirología, pero en inglés. Me pueden hacer un Google, si hacen mi nombre, Samuel Díaz Muñoz, y Twitter, ahí aparezco rapidito.
Y doctora Melissa Marzán, ¿dónde la seguimos y cómo llamamos a la Escuela de Medicina de Ponce para orientación del COVID? Si te acuerdas del teléfono.
Estoy disponible a través de Twitter, @MeliMars, con Z al final, y haré un post del call center porque no me acuerdo ahora mismo.
No se acuerda. Pues muy bien, gracias a Potentero por estar aquí otro miércoles más. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos en el desembolso federal hablamos del segundo día del juicio de Donald Trump. No se vaya nadie.
¿Qué es la que hay? Ahora entramos en el desembolso federal con el estratega político Frankie Martínez Blanco.
Bueno, hoy repetimos la dosis. Le damos la bienvenida a nuestro analista de política norteamericana, Frankie Martínez Blanco. ¿Qué es la que hay, Frankie?
Saludos, Luis. Ready para el round 2 del juicio.
Estoy aquí recuperándome un mensaje que me envía alguien que yo quiero mucho y me dice, te escucho más tarde porque me voy a quedar viendo el juicio. Gracias por eso. Mira, es que ahora mismo en la pausa me puse a ver el feed de C-SPAN y están la congresista Stacey Plaskett, que es la delegada, la comisionada residente de Islas Vírgenes, está presentando cosas que nunca se habían visto, está presentando videos de las cámaras de seguridad del Capitolio y está presentando las llamadas de los radios de los policías, como que diciendo lo que estaba pasando, etcétera, y está bien.
No, está bien interesante.
Y obviamente no lo vi 5 minutos, no vi nada, pero que estábamos, o sea, todavía hay cosas que nos pueden sorprender. Todo el mundo estaba pensando que esto estaba todo escrito y que no iba a haber nada nuevo, pero no, nos estamos viendo hasta dónde se puede llegar. ¿Pudiste ver algo?
Sí, vi un poco y está interesante como lo nuevo, es lo interesante porque eran cosas que, como esto no es un juicio regular, no sé si se lo tuvieron que presentar a la defensa de Trump para que ellos pudieran prepararse sabiendo que iba a venir en estos videos. Está bien interesante lo que están demostrando ahora.
Bueno, pues vamos a eso. Ayer hablamos un poco de lo que había ocurrido hasta las 5:30 de la tarde en el juicio, pero ya hoy sabemos cómo terminó ese primer día. Al final de la sesión, los senadores votaron para determinar si era constitucional o no celebrar un juicio a un expresidente. La votación final fue 56-44 a favor, que era constitucional. Continuaba el juicio, aunque ese margen es favorable a Trump, porque son 67 votos los que se necesitan para encontrar a Trump culpable. Hubo una sorpresa en la votación, y fue que el senador republicano de Luisiana, Bill Cassidy, votó con los demócratas y con los otros 5 senadores republicanos que ya habían votado también para adelantar el juicio. Y cuando la preguntó a este senador, es republicano conservador, nadie, no está en ninguna lista de ser un ni siquiera centrista, le preguntó al senador por qué había votado así. Él dijo que él es un jurado imparcial y que los fiscales, que también son los congresistas, hicieron un mejor trabajo que los abogados de Trump, presentando su caso de por qué era constitucional el juicio. Y quiero empezar por ahí, Frankie. ¿Qué te pareció la defensa del presidente Donald Trump?
La defensa del presidente fue bastante patética, y un ejemplo de lo patético que fueron los abogados del presidente fue que, si no estaba viendo en Fox News en esos momentos, dejaron de cubrirlo en vivo y pasaron a poner a Alan Dershowitz a canalizar la situación, porque era demasiado importante.
No, y fue interesante que estaba el equipo del presidente como que filtrándole a la prensa en medio de la locución de sus abogados, que esto era toda una estrategia, que era porque la presentación de los demócratas había sido tan emocional que ellos querían bajarle la diapasón. Maggie Haberman del New York Times estaba tuiteando eso mientras los abogados de Trump estaban hablando. Obviamente estaban en full panic mode. Y se ha dicho mucho, y yo estoy de acuerdo, si Trump todavía tuviera Twitter, probablemente hubiera votado a los abogados en medio de su trabajo. Y te pregunto entonces específicamente este voto del senador Cassidy de Luisiana. ¿Tú crees que hay importancia ahí? ¿Hay un mensaje en ese voto? ¿Hay señales de movimiento en la delegación republicana en contra de Trump?
Yo creo que sí. Yo creo que se ve que los demócratas aprendieron mucho de su primer juicio, y esta vez se enfocaron mucho más en apelarle directamente al pueblo el caso. El punto es crear una situación incómoda para que los republicanos se les sea bien cómodo justificarle a sus votantes votar a favor de Trump. Lo interesante del senador Cassidy de Luisiana es que su elección no es hasta el 2027, so que esto le da bastante pista para recuperarse si su partido se enfogona por el haber votado así.
Interesante. O sea, que él tiene esa ventaja. No lo sabía.
Él tiene esa ventaja, pero a la misma vez el voto de ayer era solo un voto procesal. Así que maybe él termina votando a favor de que Trump es inocente al final del día. Yo tampoco le quiero dar tanta... No lo quiero aplaudir tanto.
Sin duda, pero obviamente pasó algo que nadie esperaba, ¿no? Y también habla de lo pobre del papel de la defensa del presidente. Bueno, luego de ese voto procesal, hoy comenzó el segundo juicio, el segundo día del juicio, con los fiscales pues ya montando, ¿verdad?, el caso, presentando por qué Trump incitó a la violencia y por qué debe ser encontrado culpable. Pero interesantemente no empezaron con los hechos del 6 de enero per se, sino que comenzaron mucho antes, con expresiones, tweets y acciones del presidente, incluso antes de las elecciones, diciendo que él no iba a reconocer si perdía, que él no iba a garantizar una pasada del poder. De hecho, yo ni me acordaba de muchas de las entrevistas que presentaron los congresistas, entrevistas tan temprano como en agosto y en septiembre. Y como les dije al principio del segmento, están presentando videos nuevos, las grabaciones de los radios de los policías. A mí me ha gustado mucho hasta ahora cómo han llevado el tema en la tarde de los demócratas. ¿Qué crees, Frankie?
Sí. Bueno, los demócratas han sido extremadamente metodológicos con este proceso y me ha encantado mucho. Trump cometió todo esto en lo abierto. Él es un llorón de reputación. Hay un récord bien largo de él siempre reclama injusticias cuando no gana algún premio, como en la persona del año en la revista Time o cuando no ganó el premio Nobel. So, esto no debería sorprender a nadie, especialmente que, acuérdate, Luis, él hasta se quejó en el 2016 cuando ganó en contra de Hillary Clinton, diciendo que solo perdió el voto popular porque 3 millones de ilegales supuestamente votaron. So, este es su modus operandi. así que no nos debería sorprender, pero me gusta que lo han puesto, tirarle las palabras en cara a él y a los republicanos que están en el Senado ahí, para que vean.
Y entonces, Frankie, quiero tomar este momento para resaltar la participación de la congresista Stacey Plaskett de las Islas Vírgenes. Yo a la congresista de ella he conocido ciertas cosas. Ella radicó un proyecto el año pasado que tenía que ver con el tema de la manufactura de medicamentos en Puerto Rico, etcétera, pero nunca creo que la había visto en acción. Y wow, increíble. Realmente ahí hay una portavoz del Partido Demócrata con mucho poder, con mucha presencia. Y ella trajo un momento, justo antes de empezar el programa, que repitió lo que dijo Trump en ese segundo debate, si no me equivoco, con Biden, que le preguntaron si él iba a condenar el grupo racista y fascista, los Proud Boys, y que Trump, pues, mucho más lejos que condenarlo, lo que les dijo fue stand down and stand ready, algo así que le dijo, como que pendientes, y luego presentaba como eran los Proud Boys los que estaban en la vanguardia de la toma del Capitolio, los que estaban rompiendo las ventanas, rompiendo las puertas. Incluso hay una investigación de que se pueden ver a todos ellos que tenían unos beanies, unos sombreros de estos del frío color anaranjado. ¿Viste a Stacey Plaskett? ¿Tú la conoces? ¿Sabes quién es ella? ¿Sabes algo de ella?
No la conozco, pero me encantó su presentación y aplaudo mucho a los demócratas de haber puesto a un delegado, o sea, nosotros siendo un territorio también, poniendo a alguien de nuestra categoría a ese nivel tan alto y dándole esa tarima. Y mi mano tiró un home run y como tú dices, eso de los Proud Boys, en las fotos también demostró cómo tenían hasta los radios en la oreja, estilo servicio secreto, para comunicarse entre ellos. Esto demostró muy bien cómo esto fue mucho más fue más largo y complicado y ya en el abierto de lo que Trump estaba organizando.
Sí, y correcto. Esto, y cosas que no se sabían, por ejemplo, que Trump tuiteó que iba a haber algo el 6 de enero y el tuit famoso que era "los espero el 6 de enero, be wild", y que luego de ese tuit la organización que planificó la marcha, que se llamaba Stop the Steal, cambió el permiso. Ellos ya habían solicitado un permiso al distrito, a Washington D.C., a la ciudad, para otra fecha, y luego de ese tuit la cambió para el 6 de enero. O sea, y distintas cosas así que no se sabían, o por lo menos yo no las sabía, que siguen montando el caso. Obviamente esto es un caso político, lo hemos dicho muchas veces, pero la realidad es que están probando su caso. Yo siento que lo están probando, veremos cómo el jurado vota al final. Y te cuento, Frankie, que una de las cosas que más felicidad me ha generado este proceso es cómo los demócratas presentando tweets del presidente Donald Trump diciéndole cobardes a los republicanos en el Congreso y en el Senado que no querían ayudarlo a robarse la elección. ¿Qué estarán pensando esos senadores republicanos cuando ven el floor al tipo que ellos probablemente van a dejar libre, dejar inocente, diciéndoles cobardes, idiotas y otras cositas chéveres?
A mí me da risa y vergüenza ajena, pero Luis, tú sabes que esto ha sido el patrón de los republicanos desde que Trump empezó su campaña presidencial. Especialmente, como ejemplo, te menciona Ted Cruz, que fue insultado abrumadoramente, hasta la esposa de él, Trump, la insultó, y no tuvo más remedio que seguirle la corriente y defender al expresidente, que hasta dijo que él defendería a Trump como abogado en este juicio. Da vergüenza. Y hermano, le quise, si yo fuera el psicólogo de ellos, les quisiera preguntar en privado de si están felices de los resultados de esta capitulación que han hecho a este demagogo wannabe de Trump.
Yo pienso que esa gente no puede ser feliz. No, o sea, esa gente manera. No se puede llegar a su casa por la noche. O sea, llegar a ser senador o senadora es el logro más grande de la vida de todas estas personas. Y estoy seguro que han dedicado su vida a trabajar con ese objetivo en mente. Y que y se hayan convertido en unos niños demandados de un pichón de autócrata y dictador. De verdad que hay algo poético ahí. Hay algo así medio como tragedia griega. Oye, Frank, estoy viendo aquí, hay un video que presentaron los demócratas hace poco de este oficial de la policía del Capitolio, Eugene Goodman, que se hizo famoso y que de hecho ahora es como el segundo en mando por sus actuaciones ese día. Ahora es casi el subjefe de la policía del Capitolio. Se ve en un pasillo el oficial Eugene Goodman corriendo y viene en dirección contraria el senador Mitt Romney, y él así le dice como que vente conmigo, cambia. Si esa masa de gente hubiera cogido al senador Mitt Romney, que iba en dirección hacia donde estaba el tumulto, lo mataban.
No, sí, fue una, hermano, que no hayan habido más muertes fue bendición providencial, porque estuvieron, hay casos de tantas historias de tan cerca que estuvieron las masas y como esa mentalidad de masa se hubieran vuelto locos. Y bueno, vimos cómo mataron a un policía, como agredieron a un montón más, a 140, yo creo. Hermano, si hubieran cogido a algún senador o a Mike Pence, no quiero ni pensar que hubiera podido pasar.
Bueno, entonces, quiero volver a lo que tú dijiste ayer en cuanto a que no importa el costo político, es importante para los demócratas llevar a cabo este proceso contra Trump. Me quedé pensando en eso, y la realidad es que mucho del análisis político, sobre todo en Puerto Rico, sobre este tema, se ha centrado en que pues el proceso es innecesario porque no hay los votos para encontrar a Trump culpable, él va a salir bien al final. Frankie, te pregunto para reflexionar con el público, ¿por qué a veces en la política hay que hacer cosas aunque se sepa el resultado de antemano? Porque hay que cumplir con el proceso.
Hay que cumplir con el proceso. La política es un vehículo para convencer a la opinión pública que coincida con la ideología propia de uno. Y la opinión pública siempre está cambiando y depende de si uno hace los argumentos bien. Y aquí hemos visto que los demócratas han hecho argumentos tan contundentes que está empezando a cambiar la opinión pública. Y lo que yo no creo que están convenciendo directamente a los senadores republicanos, sino que están convenciendo a sus votantes en sus propios estados, que lo están haciendo bien incómodo que ellos puedan justificar votar que Trump era inocente cuando hay tanta prueba visible y metodológicamente que están presentando los demócratas. Pero estoy fascinado, nunca se puede dar esto de antemano, nunca. Obviamente todo el mundo decía que Trump iba a ganar el 2016 y terminó ganando. Esto, correcto, la política es bien imposible predecirla.
Correcto. Bueno, vamos a salirnos del tema del juicio, pero nos quedamos con Donald Trump. Reporta hoy el medio digital Axios que fiscales estatales en el estado de Georgia oficialmente abrieron una investigación contra Trump por la llamada que él le hizo al secretario de Estado Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, pidiéndole que encontrara los 12.000 votos que él necesitaba para ganar la elección. Según una carta que envió la oficina de la fiscal del condado de Fulton a varios oficiales del estado pidiendo que conservaran la evidencia, su oficina investiga violaciones a las leyes de Georgia contra el fraude electoral, falsos testimonios, conspiración, racketeering, violación al juramento como oficial público y cualquier relación con eventos de violencia o amenazas durante el proceso post-eleccionario. Frankie, más allá del residenciamiento, ¿cómo se ve el panorama legal del expresidente Donald Trump en temas no relacionados al Capitolio de los Estados Unidos?
Lo veo muy mal para él. Hay demasiados casos pendientes a nivel estatal, especialmente en el estado de Nueva York, que lo va a llevar a traer muchos problemas legales. Lo oportuno es que son a nivel estatal, por lo tanto los republicanos no pueden decir que son de índole vengativa de los demócratas o que le crearían distracciones a Biden. Por eso, miren, esta vida siempre hay que rendir cuenta y la llega ahora Trump. A mí algo que quisiera que pasara también en ese caso de Georgia, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur hizo llamadas también al secretario de Estado. So, yo espero que estas investigaciones no solo culpen a Trump, sino que demuestren que hubo un patrón en su equipo, en el secretario de la gobernación, Mark Meadows, de la Casa Blanca, y hay que demostrar este patrón, porque hay que demostrar a la gente que estas cosas no se pueden hacer, son ilegales y que hay que defender la democracia ante todo.
Y esto es en Fulton County, hay una investigación también del estado de Nueva York, pero es más probable que menos probable, Frankie, que una vez ya hay un secretario de justicia en propiedad confirmado, Merrick Garland, que se le asigne uno o quizás dos fiscales especiales a múltiples asuntos de Donald Trump, porque realmente hay demasiadas cosas y las que no sabemos, Frankie, que se deben estar descubriendo todos los días en las agencias federales, ¿no? Y no solo con Trump, con su familia, con sus allegados, con sus donantes. La corrupción y las oportunidades de corrupción deben ser infinitas.
Un ejemplo hoy, que ayer salió en las noticias sobre las llamadas y las reuniones privadas que tuvo Trump con Putin, eso de seguro se va a investigar prontamente cuando llegue el nuevo Attorney General, Secretario de la Justicia.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito del presidente Joe Biden. Hoy se publica la primera encuesta Gallup de aprobación del presidente en su mandato. Gallup, que es la encuestadora más antigua de los Estados Unidos y que tiene este número de aprobación del presidente, lo tiene desde Eisenhower en los 50, pone hoy la aprobación de Joe Biden en 57%. 57% de los norteamericanos aprueban del presidente. Esto es más alto del número que tenía Donald Trump a estas alturas, tenía 45%, pero es menor a lo que tenía Barack Obama también a estas alturas, que tenía 68%. Primera impresión de estos números que te dan, Frankie.
Si yo fuera Biden, yo me sentiría bien cómodo con estos números. A la misma vez, mi experiencia con Biden cuando trabajé en la administración de Obama es que él prefiere que sus obras hablen por sí mismas. Más importante yo creo que va a ser la aprobación en los próximos meses de su trabajo respecto a la situación de COVID, y esperemos que se empiece a enderezar y las ayudas económicas que por fin estén llegando al pueblo. Ahí yo creo que las encuestas van a estar... van a ser más claras y se va a ver más la realidad de lo que la gente piensa de Biden. A la misma vez, en esto, las encuestas del pasado no contaban con estas campañas de desinformación tan fuertes que vemos en canales como Fox News y Newsmax, en toda esta red de la derecha. So, siempre yo creo que hay que bajar un poquito las expectativas de que un presidente nuevo no va a ser popular con todo el mundo.
Es interesante, ¿no? Porque el número es un buen número, 57% es un excelente número, pero la polarización de esa encuesta, invito a que la busquen, de hecho voy a subirlo, voy a ponerle en mi Twitter el enlace y la gráfica, es la extrema polarización que hay, pero me llama la atención que el 98% de los demócratas aprueban de Joe Biden, y yo creo que eso es un número... Bueno, ni Obama tenía 98% en esta misma encuesta. ¿Están enchulados los demócratas con el presidente? Y Frankie, un minuto que ya nos tenemos que ir.
Hemos visto que, y esto lo empezó a hacer Biden durante la campaña, que él, aun cuando ganó las primarias, él trajo con él a Bernie Sanders, a Warren, a IOC, a ayudarlo a crear su plataforma de campaña. Y mira, Biden siempre ha sido un buen demócrata. Él quiere ser un buen líder y él sabe dónde está soplando el viento ahora. Eso se ha empezado su administración ayudando y empujando la agenda de la ala progresista del partido. Y la gente está bien contenta por eso.
Estoy 100% de acuerdo, y me parece que el presidente se haya mantenido firme en cuanto al paquete de ayuda de COVID, los cheques de 1.400 y eso, lo tiene a los demócratas súper contentos. Bueno, Frankie, no te digo que no te traigo mañana, pero veremos cómo se mueve el asunto.
Seguimos ahí. Buenas tardes a ti y a todos los radioyentes.
Bueno, y con eso, amigos y amigas, hemos terminado otra edición más de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Síganme en todas las redes sociales, L. Herrero. Suscríbete al podcast ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita. Y quédate con nosotros lo próximo en Radio Isla, el programa más elegante de la radio. Noches con sentido con Carlos José Ortega. Nosotros seguimos aquí, que la mejor programación y análisis de la radio continúa en Radio Isla 1320.